Sebastián, muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, voy a sugerirle a la administración de la radio que haga una tarjeta de cliente frecuente, porque hay protagonistas de la noticia a los que volvemos repetidamente, porque la realidad se mueve a gran velocidad y va alterando significativamente los escenarios, y eso nos obliga a recurrir a las personas más versadas en cada área. Así que, doctor Seitz, gracias por su paciencia y por su predisposición. Bueno, ¿qué vemos nosotros desde la pecera de Radio La Unión? Que la Unidad Operativa de Contrataciones y el Área Administrativa del Ministerio de Salud, como dice el recientemente extinto cantautor español Luis Eduardo Aute, el mundo explotó en confeti, y ahí es un confeti de papeles volando por el cielo, y hay como una reconstrucción caótica de los hechos que, mientras se va armando ese lego de una línea de tiempo y de responsabilidades, vamos tratando de construir una narrativa que nos permita comprender qué pasó y quiénes son responsables. Pero quiero remitirme, en el caso suyo, doctor Seitz, a una afirmación que nos hizo en una oportunidad, que nos decía, bueno, abrimos un proceso de investigación y empezarán a correr plazos, que una vez que estos plazos sean comunicados, en el plazo de 10 días hábiles tendremos un dictamen. Con respecto a esa famosa compra por vía de la excepción, pretextando urgencia impostergable, y formulada por el Ministerio de Salud el 31 de marzo pasado, la famosa compra de Eurotec y Medic. ¿Hay conclusiones de alguna pericia hecha por Contrataciones Públicas en esta materia precisa, doctor Seitz?
Aún no, Quique. Esta semana estarían culminando los procesos de investigación, o el proceso de investigación. La última contestación a pedidos de informe y a aspectos denunciados que fue presentada por el Ministerio de Salud data del último viernes, el viernes pasado, y el último aspecto denunciado en este procedimiento que fue acumulado en el expediente de la investigación era una mención presentada a través del sistema de protección del denunciante, que hablaba de la falta de registros en Dinavisa de los productos entregados por los, en ese momento, contratistas proveedores, ¿verdad? Entonces fue contestado eso por parte del Ministerio de Salud, y ahora sí ya estamos en etapa de la recta final de culminación de la decisión, que estaría ya firme esta semana.
Doctor Seitz, a riesgo de preguntarle y de que se obligue usted a responderme cosas que ya me ha respondido en el pasado, por favor, le pido que recuerde que somos la radio y la radio vive de la repetición. Así que querría preguntarle con respecto a qué escenario extremo podría afectar a estos oferentes hoy en entredicho, en caso de que, digamos, los extremos más graves de la conducta que se le atribuya sean constatados. ¿Podrían quedar vetados de participar en futuras contrataciones públicas? ¿Y si esto afectaría solamente a las razones sociales, o habría una objetivación hacia las personas que integran el capital accionario de esas empresas, a los efectos de que no vuelvan a aparecer los mismos actores detrás de una nueva fachada?
Bien, Quique, a partir de la noticia publicada el día de ayer por parte del ministro de Salud, de la rescisión formal ya con resolución firmada de los dos contratos, cambia bastante la situación. Apenas recibamos formalmente, a través de los canales de ingreso oficiales de la institución, estas dos resoluciones del Ministerio de Salud por las cuales se rescinden los contratos, la Dirección de Contrataciones Públicas debe iniciar los procesos sumariales a las empresas proveedoras. Entonces, la primera respuesta es que lo que eventualmente decida la Dirección de Contrataciones Públicas es aplicable solo a las empresas, a las personas jurídicas. No es aplicable ningún tipo de medida, sanción o consecuencia a los accionistas, a los directores, ni siquiera a otras empresas vinculadas, ¿verdad? Eso es por la limitación expresa de la Ley de Contrataciones Públicas respecto a quién va dirigido el sumario y la eventual consecuencia que surja del sumario. Y la segunda pregunta sobre esa eventual consecuencia de un sumario es que las posibles sanciones que establece la ley en materia de contrataciones públicas son de dos tipos: el apercibimiento, que no es otra cosa que un reto por escrito, hablando mal y pronto, o la inhabilitación para contratar con el Estado, con todo el Estado, no solamente con la institución con la cual se incumplió el contrato. Y ese plazo de inhabilitación puede ir desde los 3 meses hasta los 3 años.
Doctor Seitz, ¿está vigente una ley de emergencia que, digamos, coagula o sintetiza la interpretación de la administración del Estado de la situación en la que estamos como país? Estamos en una emergencia. ¿Esta emergencia eventualmente puede ameritar, en función de la experiencia aprendida, aprender rápidamente y ajustar, que es lo que el mundo está haciendo en muchos órdenes, y eventualmente decir que lo más saludable para el Estado paraguayo en esta contingencia es salir a comprar por sí misma las cuestiones que le resulten esenciales para atender a esta pandemia? ¿Podría darse esto o estaría lesionando leyes vigentes y derechos de terceros?
Esa situación se da, o esa posibilidad se da, Enrique, incluso sin necesidad de la ley de emergencia. El Estado puede convocar a licitaciones internacionales. Es una cuestión de mercado y de cómo funciona el mercado de este tipo de productos, saber si la fábrica quiere o no vender directamente a un país. Es usual en cualquier rubro que la fábrica no sea la encargada de comercializar el producto al destinatario final. No importa si el destinatario final es una gran compra, como podría ser el Estado, y que las fábricas prefieran trabajar a través de distribuidores muy grandes, zonales, continentales, pero casi siempre trabajan a través de distribuidores, ¿verdad? Pero la posibilidad de la compra de una fábrica está permitida, está abierta en la ley, no hay ningún inconveniente legal al respecto. Se puede hacer una licitación internacional. Los riesgos de la licitación internacional, o mejor dicho, las particularidades de la licitación internacional, como le digo, tienen que ver con la forma de comercializar los productos. Se tiene que analizar, por ejemplo, si el Estado está o no está en condiciones de darle las condiciones comerciales exigidas por la fábrica, grandes anticipos, ausencias de pólizas de seguro contra esos anticipos suelen ser muchas veces las condiciones exigidas por las fábricas, pero eso depende de cada rubro. Por eso es que el Estado se siente más cómodo trabajando con distribuidores, por más que sean grandes distribuidores, porque los distribuidores están más acostumbrados a ese trabajo burocrático de presentarse a un proceso de compra pública, donde aparece una cantidad importante de documentación, donde aparece una cantidad importante de mecanismos como las pólizas de seguro o las cartas bancarias para cubrir los riesgos de pagos anticipados, y como también muchas veces ocurre, el proveedor del Estado termina financiando por días o más o menos la compra que está haciendo de la fábrica para entregar al Estado.
Bueno, lejos están los tiempos en los cuales un Eligio Ayala tomaba plata de la hacienda pública y la ponía en un maletín para que el capitán Bozzano vaya a Italia a comprarse un par de barcos, y se presumía y se concretaba una compra conveniente para el Estado, y hasta traían el vuelto.
Y permitimos usar ese ejemplo, Quique, para decir que lo más parecido que tuvimos hasta ahora en la historia administrativa paraguaya es esta ley de emergencia en cuanto a flujo del dinero. Porque esta ley de emergencia lo que permite justamente es que el Ministerio de Hacienda tome parte de esa línea de crédito de los 1.600 millones de dólares, 500 millones de dólares para el rubro salud, tome parte de esa línea de crédito y se la entregue al Ministerio de Salud, y que luego pida la rendición de cuentas de lo que se va utilizando, cuando que en condiciones usuales de nuestro proceso financiero la cosa funciona al revés. ¿Cómo se tiene que hacer normalmente para usar el dinero del Tesoro Público cuando hablamos de un contrato con el Estado? Primero se hace una presupuestación, luego todo el proceso licitatorio con la evaluación, adjudicación, firma del contrato. Se debe ejecutar ese contrato, el proveedor debe presentar la factura. Esa factura pasa por todo un sistema de contabilidad pública, a los departamentos de administración y finanzas. Aprobado todo eso, la institución licitante solicita recién ahí la transferencia de recursos suficientes para pagar esa factura, y solo esa factura, al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda, en la medida en que exista disponibilidad real de dinero y no solamente de presupuesto en el Tesoro Público, va transfiriendo a las cuentas institucionales ese dinero. O sea, el proceso de pago al proveedor del Estado es bastante extenso. ¿Y cuánto dura? Y en promedio, si contabilizamos todas las acciones desde el 2013 hasta el 2020, el sistema arroja un promedio de 86 días de proceso de pago, desde que se firma el contrato hasta que se paga la primera factura. Entonces, por eso te decía, lo más parecido en la historia que tuvimos después de ese episodio que mencionaste, creo que es esta ley de emergencia.
Doctor Seitz, ahora, esta cuestión de que enfrentamos una situación singular para toda la humanidad, donde todos los países, todos los gobiernos y particulares van a por las mismas cosas, mascarillas, visores, trajes de bioseguridad, respiradores, camas de terapia intensiva, reactivos, insumos y equipos laboratoriales para hacer testeos de COVID, etcétera, etcétera, y habiendo, digamos, una sobredemanda y un punto específico de abastecimiento, y todavía enfrentando los misterios del COVID, que se teme la segunda oleada, los picos pandémicos, si llegaron, si no llegaron, y que hay sectores del mundo donde solo un milagro explica por qué el problema no ha crecido, como el caso de la India con sus 1.100 millones de habitantes. Si la India llega a ser un pico pandémico, probablemente va a absorber todo lo que el mundo produzca en esa materia. Y hago este preámbulo en el sentido de decir que las compras del Estado, por el celo, por aquello de ser y parecer, cuando de por medio hay dinero del contribuyente, se vuelve un poco rígida la ley y las reglas de juego, y resulta que hay que ir a China a tratar de comprar el producto prometido, y eso está sometido a una serie de variables importantes, como puede ser que grandes compradores o grandes regiones del mundo de repente entren en grandes procesos de necesidad, absorban todo lo que hay, y el que prometió que te iba a traer la mascarilla marca HK va y no la encuentra. ¿Cómo puede reflejarse eso en variables razonables de la contratación pública que no sean utilizadas para abusar de la regla, para terminar trayendo cualquier cosa?
Y tenemos que encontrar un justo balance, Quique, entre agilidad y transparencia. Normalmente cuando se piensa en transparencia se crean procesos burocráticos, procesos de mayor tiempo de exposición de documentación que quitan agilidad a la compra. Por un lado tenemos la licitación estándar con 20 días de publicación de pliego y todo el proceso que te había dicho antes para poder pagar a un proveedor. Por otro lado tenemos el ejemplo de las compras que implementó el Ministerio de Salud, de estas dos compras que terminaron rescindiéndose los contratos. Entonces tenemos que encontrar un punto medio entre esos dos casos extremos, ¿verdad? Tenemos que, sí, podemos utilizar, por ejemplo, procesos de subasta a la baja electrónica que tenemos vigente hace muchos años en nuestro país, que requieren de apenas 8 días de publicación. Yo creo que en este momento 8 días es un tiempo que se puede invertir en transparencia y que no resta de agilidad una porción de agilidad tan cara, por así llamarla. Yo creo que mecanismos que tienen más agilidad que una licitación tradicional pueden ser implementados y pueden permitir dotar a, por sobre todo, las cosas del Ministerio de Salud de los bienes y servicios requeridos. Hace poco vimos una publicación en los medios, en las redes, perdón, de la Comisión Especial, luego de hablar con nosotros en la Dirección de Contrataciones Públicas, hicieron unas recomendaciones al Ministerio de Salud sobre qué procesos usar en vez de la excepción como primera respuesta. Ahí estaba justamente la subasta a la baja electrónica, el acuerdo nacional para comprar todo lo que se puede producir en nuestro país, la tienda virtual que estamos poniendo en funcionamiento en horas más ya para las primeras operaciones de la tienda virtual, y mañana estamos recibiendo más ofertas para nutrir de más proveedores a esa tienda virtual. Así que hay una cantidad importante de herramientas. Como toda herramienta, está para que se trabaje con esa herramienta, entonces implica hacer un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero creo que la situación amerita a que sean exploradas y utilizadas todas estas herramientas para combinar mejor los puntales de transparencia y agilidad, ¿verdad?
Doctor Pablo Seitz, pareciera que como proceso casi civilizatorio hay que sacar a la superficie a estos rubros de proveedores y hay que prestigiar al sector, porque si uno dice, a ver, ¿quiénes son los grandes jugadores del sector de representación automotor? Y acá están nuestros vecinos los Michelagnoli, con marcas muy importantes. Un poco más allá está el señor Arias con su hijo Didier, trayendo la marca Kia, y los Toyotoshi con la marca Toyota, los Bogarín con Hyundai. Es decir, todos sabemos quiénes son los que juegan en el mercado automotor. Ahora, cuando uno mira el mundo de las contrataciones públicas, uno encuentra una empresa que se llama Drey, que vende todo, desde usinas para Itaipú hasta la bandina para el hospital de clínica, y uno no sabe quién es Drey. Y así tantas otras empresas vende tutis que no sabemos quiénes están detrás. No hay rostros, no hay prestigio, no hay prestigio social. Pareciera que hay que sacar a la superficie el quiénes son, que puedan mostrar la cara dignamente ante la opinión pública, y que, por ejemplo, en contrataciones públicas haya un score de buen cumplimiento. Y ahí va la compañía Ortigosa y compite contra la compañía Gamarra en la venta de empanadas. Y presentamos mismo precio, mismo producto, mismo gramaje, mismo valor calórico, pero la compañía Ortigosa tiene una puntita más de estrella que la compañía Gamarra en su score. Entonces, a misma oferta, mismo producto, Ortigosa se queda por su prestigio. Que el prestigio sea importante para la contratación pública, doctor Seitz.
Mira, Quique, es una idea excelente. Justamente estamos en procesos de revisión de la ley de contrataciones públicas, no tanto en cuanto al procedimiento, que es bastante estandarizado en todo el mundo, diría yo, de un proceso de contratación pública, sino en esas pequeñas cuestiones y pequeños ajustes que pueden mejorar la competitividad de nuestro mercado de las compras públicas. Y esta es una idea muy buena, la de incluir a nivel legal, porque puede ser solamente a través de una modificación legal esa asignación de puntajes, de un score que marque una diferencia por sobre el precio en un proceso de licitación pública. Anoto esa cuestión y anoto en el cuaderno donde tengo la idea ya de la tesis sobre alimentación escolar, de la primera conversación que habíamos tenido este mes, creo que fue. Entonces, ya van dos ideas muy buenas, y te las agradezco realmente. Respecto al score de los compradores públicos, que también es muy importante saber el comportamiento de la compradora pública, de la parte compradora pública, sí, ya estamos trabajando, tenemos una grilla de casi 70 puntos, 70 aspectos que puntuar de una unidad operativa de contrataciones, y entonces eso también va a ir dando otro tono al sistema de compras públicas. Esto es comercio, aquí tiene que poder ganarse dinero lícitamente, legalmente, y se tiene que estar orgulloso de ganarse dinero en el sistema de compras públicas. Y como hoy día decís, no hay una visualización positiva a la marca con proveedor del Estado, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar eso, y tenemos que cambiar transparentando el sistema, dando más información. La idea del score del proveedor público es excelente y puede ser incorporada a esta nueva tendencia en modificaciones legales con la reforma del Estado.
Doctor Seitz, muchísimas gracias, muy amable.
Por favor, y muchas gracias por el espacio.